Sebastián Martínez te propone conversar de nutrición, arquitectura, ciencia y tecnología, aparte de otros temas y otras vueltas. Otra vuelta, más cerca tuyo en temas de interés.
Otra vuelta,
en coproducción con Uniradio, 107.7 FM,
uniradio.edu.uy.
Estamos en este sábado 15 de abril, comenzando el segundo ciclo de Otra Vuelta, y estoy con Gabriel García Zagario al lado.
Muy buenos días, gustazo estar acá de nuevo en este ciclo contigo.
Buenos días para todos, estamos tan contentos de volver a Uniradio 107.7, uniradio.edu.uy, nos escuchan desde cualquier lugar, comenzando este segundo ciclo, y teníamos el problema que a Gabriel García Zagario le parecía temprano el horario del ciclo del año pasado, entonces estuvimos hablando con el otro Gabriel que define acá en la radio.
Sí,
y
mentiros.
Llegamos a un acuerdo en donde, bueno, 10:30 está bien porque nuestro hombre de ciencia puede dormir más, está más recuperado. Fue más o menos así.
No, es increíble.
No le mientas a la gente porque nosotros...
Primero me voy a mentir a mí mismo.
Pongo la mano arriba del banner de Uniradio y el logo de la Universidad de la República, que
es
lo más sagrado que tenemos.
Pero mirá vos, no, sí, estamos de acuerdo, pero en eso estamos de acuerdo, pero vos sabés que no recuerdo haber emitido una protesta al CEO de este emprendimiento. no me acuerdo, pero bueno, sí es así.
Yo pensé que había sido así, bueno, me la contaron mal.
Mejor, entonces
lo importante desde hoy y hasta que se den cuenta, sábados de 10:30 a 12 del mediodía, 30 minutos más, hacemos una hora y media de Otra Vuelta acá en Uniradio. Estamos muy, muy, muy contentos. Llegó el último ciclista. Estamos hablando con Gastón Pepe. Un Gastón Pepe que lo tenemos en este primer programa.
Sí.
Pero que nos va a abandonar.
Rápido.
Nos va a abandonar rápidamente. No sabemos si va a ser definitivo, si en algún momento nos va a volver a acompañar. Ha estado muy, muy activo durante el verano, yendo y viniendo, pero hoy lo tenemos acá. ¿Cómo andas, Gastón?
Pero, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Gastón en este momento está con 3 monitores adelante,
sí,
con 2 consolas.
Sí, sí.
¿Y cuántas? ¿3 computadoras?
Ya son 3 a esta altura.
Un pulpo.
Parece una sala de control del ITER.
Sí, tenemos sonido digital. No sé si ya lo han dicho los compañeros en la semana.
Hay nueva consola, hubo nuevas adquisiciones por parte de la radio que nos están llevando hacia otro momento, digamos, tecnológico, del cual estamos muy contentos.
Qué exactamente.
Ni les digo lo que fue la parte de comerse el manual y hacer la instalación. La verdad que le dediqué un buen ratito, pero encantado.
Pero qué potencial. ¿Eso fue ahora este año que instalaron?
Sí, fue todo en este verano. Aproveché febrero, mes de hacer un feng shui del estudio, sacar lo que no, poner lo que sí, y bueno, nada, y todavía seguimos en algunos aprontes, pero estamos ya ahí. Como nuevas etapas en cuanto al registro visual también. Hay un montón de cositas nuevas en la Uniradio. Vas a ver que el canal de YouTube se va a agitar bastante. Ya se está empezando a agitar. También empezaron a aparecer a nivel de Spotify y todo lo que son la parte del streaming, de los podcasts. Y bueno, la Uniradio se ha diversificado y está creciendo. Y nada, estamos acompasando ese proceso con todo.
Este año, Otra Vuelta, ¿estará en Spotify? Una promesa del 2022 que no hemos cumplido, pero quién sabe, este año capaz que sí que llegamos. Bueno, Gastón, que se levantó este sábado para estar con nosotros, pero que nos dijo, el primer programa después lo voy a abandonar, muchachos, porque ya están grandes, ya pueden seguir su camino, y cuando me necesiten me tendrán, así que bueno, ya nos encontramos. Yo quiero que venga, este año tengo ganas, como tenemos más tiempo, de hacer alguna cosita musical acá en el estudio.
Ajá.
Entonces ya estuve hablando con el otro Gastón de 4 pesos, para ver si un día, antes de que toquen o hagan algo, hacer alguna versión de alguna cosita acá.
Está bueno eso.
Me estoy enterando de esto, pero me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Y me parece que también a Otra Vuelta le queda como anillo al dedo la propuesta artística en estudio y todo. Realmente va de la mano, no es que estirado. La verdad que es muy buena idea, Sebastián, así que vamos arriba con todo.
Bueno, Gastón, este año la idea es, sí, más música. van a escuchar mucha más música y van a tener más cultura en las mañanas de los sábados. Aparte de algunos segmentos que ya veníamos haciendo el año pasado, ¿verdad? Vamos a seguir con la ciencia con Gabriel García Zagario en este ciclo. Vamos a seguir con la arquitectura y el patrimonio nacional con Alberto Leira y dos columnistas que se vienen. Que todavía no voy a nombrar. Uno de ellos no se fue de esta casa. Vuelve. Parece que se fue, pero vuelve. Y vuelve a otra vuelta. Y el otro es un comunicador que no está en Uniradio, pero que tiene experiencia en radio, en prensa, y que vamos a presentarlo en los próximos días.
O sea que es literal que se vienen cositas.
Sí, van a pasar cosas. Aparte sí, vamos a tener música en vivo, van a venir artistas a cantar acá cada tanto, en las entrevistas van a tener más espacio. Por ejemplo, hoy, ya lo anuncio, la entrevista central va a ser Susana Mangana. Susana Mangana, en un ratito nada más, en la entrevista central de Otra Vuelta, vamos a estar hablando un poco de su vida en Uruguay, hace cuánto tiempo que está, de los temas más importantes que tienen que ver con, bueno, la política internacional, todos los temas que ella generalmente maneja, alguna charla también que va a estar dando. Hoy en el Argentino Hotel, por ejemplo, va a estar dando una charla sobre las 7:30 de la tarde, que vamos a invitar más adelante. Ya tengo algunos piques, algunos adelantos de lo que vamos a conversar con Susana Mangana en la entrevista central de este primer programa, pero ahora a mí lo que me interesa, y por eso es que realmente tenemos más tiempo este año, es saber, ajá, ¿qué has hecho en el verano, Gabriel?
No, descansar, básicamente. No, no hice mucho. Un día dormí 3 siestas.
¿Tres siestas?
Sí.
¿Cómo fue eso, Gabriel? 3 siestas.
Una cosa llevó a la otra.
Pero no fueron encadenadas, fue con...
No, fueron, sí, una de mañana, la siesta del burrito, antes del almuerzo, ¿no? ¿No te pasa eso?
No, yo tengo hijos, no me pasa eso.
A tus nenes les pasa, a eso me refiero.
¿De qué cosa?
La siesta al burrito.
No le pasa.
Que es antes del almuerzo.
No.
Te despertás con todo el hambre del mundo, te despertás con toda la energía y seguís para adelante. Claro, después...
No, ellas se despiertan y siguen para adelante en general todo el día hasta que caen. Sí. Los que somos padres, madres, del otro lado sabrán que es así.
No fueron concatenadas, pero bueno, después del almuerzo pintó una siesta y después creo que pintó un remate ahí, no sé, no me acuerdo bien.
¿Pero de tardecita?
De tardecita, sí, obvio. Esos son mis recuerdos del verano.
Ah, bueno. No quiero preguntar más. ¿Cómo fue tu contacto, Gabriel, con la cultura, con conocer lugares? ¿Estuviste por el este? ¿No estuviste por el este?
¿Estuviste
por el oeste?
No estuve en ningún lado, básicamente.
¿Estuviste en Montevideo?
Sí, estuve en Montevideo.
¿Todo el verano?
Todo el verano.
No te estoy creyendo mucho.
No, todo el verano en Montevideo.
¿Investigando?
Sí, haciendo. No, en realidad, sí, bueno, laburando bastante y bueno, estaba haciendo cositas de mudanzas personales y todo eso.
¿Te mudaste?
Sí, estoy en eso.
¿Otra vez?
Otra vez.
Sos una persona que se le gusta mudarse.
Estoy desalado. Así que está. No me tomé vacaciones. Tomé vacaciones, pero no fui a ningún lado. Eso sí, descansé.
Y es complicado, aparte, lo de mudarse, ¿no?
Es un desastre.
Porque te implica toda una logística.
Hay que vivir en una casa rodante. Se llegó a esa conclusión ahora, hace poquito.
Pero lo bueno...
De buenas ganas lo haría.
Lo bueno de las mudanzas es que a veces aparecen cosas que creías que habías perdido.
Sí, bueno, mejor ni saber las cosas que aparecen.
¿Qué apareció, por ejemplo, en esta mudanza, la última tuya?
Aparecieron llaves que no sé de dónde son, por ejemplo.
Que quizás no sean de la última casa ni de la anterior, no sean de las anteriores casas.
Aparecieron muchas medias y cosas así.
¿Medias?
Sí, claro.
¿Propias?
Propias, sí.
Bien.
Por supuesto. Pero sobre todo las llaves que me llamaron mucho la atención, porque honestamente no sé qué son. Creo que son de puertas, pero no sabría decirte bien de qué son. Hay algunas de esas chiquitas tipo candado y eso, pero básicamente fue lo más raro que apareció.
Bueno, bien.
No, y encontrás libros viejos, encontrás materiales viejos, encontrás cosas que no sabías que tenías o que las habías guardado.
¿Pero sos de guardar así mucho material de laburo?
Sí, tengo, los cuadernos de la facultad los tengo, por ejemplo. Y libros.
¿Pero recurrís a eso o lo tenés simplemente de...
No, en algún caso...
De acumulador.
En algún caso los reviso muy de vez
en cuando. Si sos un acumulador, decilo.
¿O algo puntual? No. Lo único que tengo, sí, son libros, que son las cosas que tienen más volumen. Y después no. Después
pero
no.
Los libros, ¿lo tenés por el objeto en sí o recurrís?
No, recurro, los tengo, los leo. Me saco fotos con los libros, las pongo en Instagram.
Está bueno, sí.
No, soy de leer. Obviamente tengo más libros de los que puedo leer, como todo el mundo. Y encima ahora estoy con los lentes, viste, que ya la presbicia tomó su lugar. Así que igual me siento cómodo con los lentes y retomé el viejo ritmo de lectura que está. Me gusta mucho eso. Está. Pero no tengo mucha, no soy de tener muchas cosas. Sí, guardé cosas de la facultad de esas épocas porque En algunos casos tuve cursos que eran tremendos cursos y los tengo. Y en algunos casos los he consultado, los consulto eventualmente en alguna cosa muy puntual, pero sí. Son recuerdos que me gusta tener, la verdad, no te digo que no.
Bien.
Con los cuadernos de la escuela, eso no los tengo, pero los de la facultad.
¿Los carné?
Eso menos todavía. Eso es lo que me. Los carné. Lo fui quemando año a año mientras.
Cosa que yo tengo los carné en la escuela.
Sí, bueno. Eso. Los míos no van el recuerdo, los míos. No era mal estudiante, pero tampoco.
No tan memorable.
Era medio lerdo en la clase, yo era medio distraído.
La profesora, ¿te hacían bullying?
No me hacían bullying. Hubo momentos de bullying.
Porque en los 80 y los 90
no se le decía bullying.
No se le decía bullying, pero.
Yo creo que es igual que siempre. Porque por algo ya está caracterizado y hay toda una movida contra el bullying. Pero creo que sí, digamos, todos tuvimos algún momento que alguien que nos hizo bullying puntualmente. Y también hicimos bullying, fuimos parte de eso.
Sí, claro.
Eso es así. Entonces, no, me parece que en el caso mío yo estuve promediando ahí. No, nunca fui objeto de bullying porque no.
¿Pero tampoco hiciste bullying?
No, creo que en algún momento le dije ahí alguna boludez a uno, a un compañero, viste, que medio que todo el mundo estaba en esa, pero está.
Pero tampoco había como mucho correctivo en esa época, ¿no? No había un adulto que en ese momento te dijera, che, mirá que lo que estás haciendo está mal. Hoy en día, sí.
Honestamente no sé cómo es ahora. Creo que el bullying sigue existiendo, eso es así, pero también existen otras formas de. Existen formas de evitarlo o de conversarlo en clase, me imagino que eso se hace.
No, pero hoy en día, por ejemplo, los que estamos con gurises habitualmente, bueno, en la salida de la escuela o la entrada de la escuela, por ejemplo, o en la salida del club, la entrada del club, vos ves alguna parte de relacionamiento y a veces vos podés hablar con tu hijo o hija y decir, che, mirá, fulanito, menganito, lo que le dijiste a fulanito no está bueno.
Sí, oye, además hoy las cosas quedan grabadas, no sé, debe haber otras formas, pero creo que para mí es lo mismo, siempre va a haber boludos en la clase, siempre va a haber gente que se cree más viva que otra, porque es así. Y después cuando tenés 20 años ya te das cuenta que...
Lo que pasa es que el daño está hecho.
Se invierte en pero se invierte, los que eran los cracks en la escuela...
Siempre es así.
En la época, a partir de los 18 años en adelante son los perdedores del sistema y los ñoños y los nerds son los tipos que salen adelante en la vida, como siempre.
Y hay grandes triunfadores que sí, que han sufrido bullying de la niñez.
Yo qué sé, yo lo digo simplificadamente, pero creo que en realidad no me gustaría saber bien cómo es la historia. Creo que probablemente hoy sea más cruel que antes, en el sentido, puntualmente, porque hoy tenés... O sea, le haces bullying, no necesitas ni siquiera estar en clase para hacerle bullying a alguien, lo puedes hacer vía redes sociales.
Bueno, está todo el capítulo redes que...
¿No? Puedes hacerlo con fotos, con imágenes, con audio, con video, con todo lo multimedia que se te ocurra. Y eso magnifica el daño y magnifica la maldad de la...
Pasó este año un hecho bastante, bastante trágico, bastante trágico, no, trágico. Sí. Cerquita de acá en la facultad de donde estamos ahora haciendo el programa, acá en un liceo, creo que fue en el liceo 5, ¿no? Con un estudiante, un caso que terminó mal, videos en donde se mostraba imágenes, bueno, en donde él sufría bullying y terminó de la peor manera.
Sí, sí, sí.
Con la vida de esa persona. Digo que me parece que es un tema que para mí está bueno instalarlo. Es un tema de siempre, yo estoy de acuerdo con vos. Hay que instalarlo.
Y te voy a decir una cosa, pasa en los liceos y pasa en los colegios también.
Por supuesto. O
sea, todo eso te lo puedo decir.
Lo dije de manera genérica.
Sí, sí, porque está esa cosa de que, bueno, qué desastre la educación pública. No, o sea, esto pasa.
No, pero trasciende me parece que trasciende los contextos, ¿no?
Sí, no, este no, tema. Cuando pasan cosas en colegios privados, obviamente, creo que ahí toma otro color, porque la gente se sorprende como diciendo, bueno, pero ¿para qué vas a un colegio privado si pasa lo mismo que la educación pública? Pasan esas cosas y capaz que hay un poco más de escarnio, de morbo por ese tipo de noticias, pero... yo creo que es algo que no, que a lo sumo con el tiempo vamos a poder, tendrá que pasar una generación más para que esto, si se está haciendo educación en contra del bullying, se está haciendo una movida contra esa práctica, recién tenga efecto en las generaciones que están siendo educadas ahora, me parece. Todo cambio educativo lleva mucho tiempo, ¿no? Lleva mucho tiempo. Aún el cambio más chico, lleva 5, 10 años, o sea, media, no, una generación.
Generaciones.
Sí, una generación, ¿no? Son 10 años más o menos. Entonces, cualquier cambio que sea, ya sea curricular, sea extracurricular, porque esto es extracurricular, esto no tiene que ver necesariamente con los contenidos curriculares, demora mucho en ser implementado. Lo que no hay que perder es de vista esto Y también hay que estar atento a las nuevas formas, ya te digo, o sea, de lo que tiene que ver con el manejo de celulares, y eso es impresionante, la cantidad, la diversidad de cosas. Si bien no tengo hijos, tengo amigos que sí tienen hijos, así como vos, y pasan cosas horribles que decís, pa, si esto hubiese pasado en mi época, yo quiero decir, en el aire, la gente no nos ve, estamos maquillados, ¿no? Pero yo no usaba, no soy de la época de los celulares en el liceo, ¿no? Vos tampoco.
No.
No te hagas.
No.
Pero te hagas.
Yo atravesé toda la etapa liceal y. Yo creo que. Mirá, cuando les voy a contar algo. Cuando yo empecé, no en este hermoso edificio, en la facultad, la licenciatura de comunicación, allá en Bustamante, en el primer año trabajaba para un incipiente portal de cultura. Fue mi primer trabajo no remunerado en el año 2000 y tenía lo que me daban como canje era un bip bip radio mensaje.
Hola, puta.
Lo estoy diciendo de verdad, esto es verdad. Era fue mi primer medio de comunicación en el año 2000.
Era como tener. Sí.
Luego
sí, sí,
trabajé, sí, sí. Mi primer trabajo ya más fuera de eso era en una tienda de celulares y ahí me pude comprar mi primer celular digital Ericsson con tapita.
Divinos estaban esos. Yo tuve uno, eso estaba divino.
Recibía mensaje de texto, pero no podías mandar.
Yo lo que te quiero decir es que no sé, ¿viste? Bueno, no sé. Habría que ver cómo evoluciona esto. Personalmente creo que va a ser siempre igual y capaz que es un poco pesimista mi visión, pero bueno.
No, pero está bueno el tema que en realidad no habíamos hablado al aire y terminamos hablando de este tema y me parece súper interesante para poder profundizarlo capaz que en una entrevista más adelante acá.
Para que tengas una idea, yo terminé mi ciclo y el primer año del bachillerato, o sea, cuarto liceo, el año en que nacía la World Wide Web.
¿Qué año fue?
Hicimos unas cuentas una vez con unos amigos porque hubo una reunión de exalumnos y eso fue en el año 1991, finales de diciembre, en diciembre del 91 fue cuando se puso en línea la World Wide Web, o sea, el Internet tal como lo conocemos hoy día. En realidad
sí.
Ya existía hace mucho tiempo, había diferentes implementaciones y tecnologías que estuvieron, inclusive fueron paralelas a la World Wide Web. Viejos servicios e implementaciones que había, que al final creo que fueron muriendo todos ellos, pero...
Que podemos hacer una columna en algún momento sobre
bueno,
eso.
¿Cómo no?
Súper interesante.
Los servicios Gopher.
Sí,
¿usaste Gopher alguna vez?
No, la prehistoria de... Yo no, de las primeras herramientas que yo llegué a usar fue ICQ.
Mensajería.
Es contemporáneo igual,
sí,
¿no?
Sí, no, bueno, es mensajería.
Que fin de los 90.
Sí, bueno, final de los 90, pero el ICQ data de esa época, el principio de los 90, digamos. El tema es que con la llegada, obviamente, de Internet en nuestro país, llegó tiempo que llevaran las diferentes aplicaciones, pero ICQ yo también lo usé en su momento. Glorioso.
Y todavía 0909-1234.
Todavía existe.
El modem, llamás.
Hay aplicaciones para celulares, se actualizó.
¿De ICQ?
Sí, claro. Creo que para todas las plataformas y está totalmente funcional y tiene, creo que dispone de todas las funcionalidades que tienen las modernas apps hoy día, que obviamente están hechas para dispositivos celulares, etcétera.
ICQ existe en el 2023, me quedo helado.
Sí, sí, lo podés revivir. Si te acordás del número, ya está.
No.
Ah.
No. No me acuerdo de números de contraseñas, imagínate que.
¿No te acordás del número? No, lo dijiste muy convencido, no me engañes.
No me acuerdo del número.
Bueno, te podés hacer.
Pero sí me acuerdo de usar el servicio.
El servicio fue un golazo y creo que después...
Fue el primero, digamos, ¿no? Sí, fue el que fue marcó la cancha. Creo que después MSN se lo...
No, sin duda.
Se lo comió, ¿no?
Sin dudas. Era en ese momento creo que de las únicas herramientas que había de mensajería instantánea vía web, pero yo me refiero a los servicios que había en ese momento que eran tipo, bueno, el correo electrónico que era la primera cosa que accedías y que te decías pasto. Y después los servicios Gopher.
Sí, era una especie, cuidado con la capacidad.
Los Gopher eran una especie de páginas mails. Web, eran como si uno pensara una página web minimalista, diríamos, que es solo texto, y uno saltaba a través de las diferentes opciones a través del teclado. O sea, el ratón existía en esos momentos, teníamos Windows no sé qué o iOS no sé cuánto, pero usábamos ratón, pero en ese momento las interfaces estaban hechas para utilizarlas por teclado, el servicio Gopher, y eran como una especie de páginas web que después fueron superadas por la implementación que se hizo con la World Wide Web, con la Internet que después se impuso, y era un embole, era todo texto, no tenías nada, o sea, era solo texto. Entonces era solo académico, de uso académico o no sé, ni siquiera creo que había el equivalente a blogs en su momento.
Gabriel, llegó el último ciclista.
Sí, ¿cómo?
y empezó otra vuelta. Dame un titular de la columna que vas a hacer. No va a ser en el próximo bloque. El próximo bloque vamos a escuchar, vamos a tener un diálogo con Susana Mangana, pero en el tercer bloque de Otra Vuelta hay columna de ciencia, la primera del año, y el título es
ITER, energía para todos.
Dame algo más.
Vamos a hablar del proyecto ITER, que es el reactor de nuclear fusión, el reactor nuclear de fusión, sí, que va a ser implementado a finales de este año, si todo va bien, va a empezar a funcionar y va a generar energía en base al proceso de fusión nuclear, que es el proceso que se da, por ejemplo, en el Sol para producir la energía que nos llega a nuestra Tierra.
¿Vos dijiste energía?
Energía.
¿Nuclear?
Nuclear, pero de fusión, no de fisión. Vamos a ver un poco qué diferencias hay entre las dos. Se supone que este método de producción de energía es con muy bajos niveles de radiación y es muy seguro.
¿Y muy seguro es?
Sí, mucho
más. Y tiene que ver con la potencia, y elegimos una canción para arrancar el ciclo.
Ajá, sí.
Con mucha potencia.
Con corriente alterna y...
Unos muchachos que están empezando. AC/DC, Back in Black.
Yeah.
@otravueltauy. Instagram, Otra Vuelta Radio. Ya volvemos con Otra Vuelta.